Informativo Aru.
Continúa la investigación para luchar contra la COVID-19. También se intenta mejorar la alfabetización digital del alumnado y enriquecer el suelo agrícola, una práctica de la llamada agricultura inteligente. Objetivos tan diferentes y dispares, pero unidos por la ciencia y la investigación, realizada en las universidades españolas, siempre atentas a las necesidades de la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Un semiconductor con propiedades bactericidas, fungicidas y antivirales, especialmente en relación con SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19. Es lo que ha descubierto una investigación en la que ha participado el equipo del Laboratorio de Química Teórica y Computacional de la Universitat Jaume I de Castellón. Los resultados se han publicado recientemente en la revista Scientific Reports del grupo Nature. Víctor Rubio, Vox, UGI Radio.
El artículo titulado Inactivización del SARS-CoV-2 por un compuesto chitosan generado por la irradiación con el láser femtosegundo ha evaluado el efecto de este tipo de compuestos en los ensayos realizados con cepas de bacterias Escherichia coli, Staphylococcus aureus, con el hongo Candida albicans y con el SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la enfermedad del COVID-19. Juan Andrés Bort, director del Laboratorio de Química Teórica y Computacional, explica en qué consiste el proyecto.
El proyecto que estamos desarrollando empezó a nacer debido a la aparición de la pandemia hace pues, aproximadamente 3 años. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que desarrollar materiales que fueran biocidas. Eso significa que fueran capaces de eliminar bacterias, hongos y virus. Y entre ellos, obviamente, el SARS-CoV-2, que es el que genera la pandemia del COVID-19.
Los resultados presentados en el artículo son fruto de la extensa red de alianzas articulada desde la Universidad Pública de Castelló con instituciones de investigación de excelencia de Europa y Brasil. Juan Andrés Bort detalla los resultados del proyecto hasta ahora.
La clave de la investigación es que se ha recorrido un largo camino que va desde la investigación básica, que básicamente es mecánica cuántica, porque nos encontramos ante unos nanomateriales, que son materiales que tienen unas dimensiones muy pequeñas, no mayores que 100 nanómetros, y ahí es donde la mecánica cuántica puede explicar por qué estos materiales tienen esa actividad.
En esta investigación hay que destacar la participación del equipo del Instituto Oswaldo Cruz, COI, que realizó las pruebas y produjo las imágenes que revelan la acción de este semiconductor en la eliminación del virus.
Alfabetización digital del estudiantado es en lo que se centra el proyecto Erasmus Plus y DigiLit. La Universidad Católica de Murcia ha presentado los resultados de este proyecto de investigación. Miriam Monge y Radio UCAM.
La Universidad Católica de Murcia ha presentado los resultados del proyecto de investigación europeo EDigiLit, el cual se centra en la alfabetización digital de los estudiantes universitarios. Mar Rodríguez, investigadora y docente de la UCAM, nos amplía información sobre esta investigación.
Lo que se intentaba medir a través de diferentes partners de diferentes países era medir exactamente eso, el nivel de competencia digital y alfabetización digital que tienen los universitarios, que muchas veces parece que controlan de todo a nivel técnico y a nivel digital, y luego te das cuenta de que, bueno, se fallaba en cosas básicas, sobre todo de conocimiento. Y ahí es donde hemos estado trabajando. Primero se hizo un testeo de cuál era ese nivel, y la idea era que este proyecto sirviera para ofrecer algún material para ayudar a que esas deficiencias se pudieran ver resueltas, ¿no?
Un proyecto europeo que está en marcha desde 2019 y que ha perseguido desde su inicio desarrollar un ambiente de aprendizaje para las habilidades de alfabetización digital, entre otros muchos.
La alfabetización mediática es un tema del que se viene tratando desde hace mucho, hay ya muchos expertos en el mundo, pero este tipo de materiales tan específicos, tan concretos, que han detectado, en los que se ha detectado una problemática y ya se le está intentando dar una solución, es lo que verdaderamente le da valor a este tipo de proyectos, ¿no? Lo ideal no es que se quede aquí, sino que se implemente verdaderamente en las universidades o en los centros universitarios.
Una investigación que aspira a convertirse en un seminario o incluso en una asignatura de libre configuración, diseñada para satisfacer las necesidades de unos jóvenes cada vez más expuestos a la era digital.
Enriquecer el suelo agrícola y desarrollar ingredientes ecológicos con efectos saludables es lo que busca la empresa de base tecnológica Innovation Labo Technologies del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, que ha realizado en Elche prácticas de agricultura inteligente. Es un proyecto de investigación pionero en el mundo. Sonia Martínez González, Radio UMH.
La spin-off Innovation Labo Technologies del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández ha realizado en Elche prácticas de agricultura inteligente en el marco de un proyecto de investigación pionero en el mundo. El estudio utiliza el microbioma autóctono y persigue el objetivo de producir ingredientes de manera ecológica, procedentes de especies vegetales locales como el granado y el olivo, ya que cuentan con numerosos beneficios para la salud humana.
Su objetivo fundamental es desarrollar o tener una finca ecológica experimental donde seamos capaces de tratar a los árboles, a las plantas mediterráneas, fundamentalmente el olivo y el granado, conociendo también su microbioma, es decir, conociendo los microorganismos que se encuentran en simbiosis con estos árboles. Ese conocimiento nos va a permitir llevar a cabo o realizar fermentaciones para la síntesis y producción de productos naturales con aplicaciones en la salud humana, fundamentalmente.
La spin-off Innovation Labo Technologies está impulsada por el catedrático del área de bioquímica y biología molecular de la UMH e investigador del Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche de la UMH, Vicente Micol Molina, al que hemos escuchado, y por Bellit Ideas, experto en microbioma de Innovation Labo Tokio, en Japón. La empresa va a realizar estudios científicos dirigidos a conocer aquellos microorganismos autóctonos del suelo y de las plantas que pueden ser beneficiosos para el crecimiento y la resistencia de las mismas. De este modo se podrán enriquecer los suelos y estimular la concentración de moléculas bioactivas en las plantaciones. Estos estudios permitirán desarrollar ingredientes ecológicos con efectos saludables que incluyen la prevención y/o el tratamiento de enfermedades y con aplicación en sectores como el nutracéutico. Todo ello siguiendo las directrices de la economía circular, ya que una de sus bases es convertir la finca experimental en un entorno singular completamente alineado con la estrategia Elche 2030 y con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.
Y seguimos en clave de investigación, pero en esta ocasión la que lleva a cabo el alumnado, levitar, es su objetivo. El equipo de generación espontánea Hyperloop de la Universitat Politécnica de València ha presentado ante sus patrocinadores las principales características del nuevo prototipo del tren del futuro, Auran. Hyperloop UPV ha apostado este año por la levitación y desarrolla un diseño de interior que busca la máxima comodidad. Con este diseño participará en la competición universitaria que se celebrará en los Países Bajos a finales de julio. Meritxell Broch, UPV Radio.
La levitación del vehículo Auran permitirá conseguir un prototipo más ligero y rápido, al eliminar el rozamiento con la superficie. Se trata de un sistema de levitación innovador que elimina uno de los problemas más frecuentes en este tipo de sistemas, como es el alto consumo de corriente. Nos lo explica el responsable del Departamento de Electromagnética del equipo, Eduardo Maté.
Hemos apostado por un nuevo sistema basado en imanes permanentes y electroimanes que trata de resolver este problema y queremos demostrar que somos capaces de construir un vehículo que sea capaz de propulsarse y levitar eliminando el rozamiento con muy bajo consumo. Existe una pequeña consumo de corriente, pero con las pruebas que hemos hecho podemos hacer levitar con fácilmente menos de 10 amperios en estado nominal.
Además, el equipo ha presentado un fragmento del diseño interior del vehículo pensado para lograr un vehículo rápido, cómodo y eficiente. Hyperloop UPV está trabajando en un prototipo escalable, en el que el pasajero será el eje central. Sandra Moya es la directora de marketing y comunicación de Hyperloop UPV.
Este diseño de interior se caracteriza principalmente por formas voluminosas que aporta el asiento, es decir, el armazón, que aporta privacidad e intimidad al usuario. Eso teníamos muy claro que iba a ser una apuesta de nuestro diseño de interior que queríamos que estuviese desde el principio. Y luego, además, otra característica de la silla en concreto es la ergonomía que tiene, es decir, se puede adaptar a usuarios con diferentes necesidades.
La presentación oficial del vehículo prototipo desarrollado por Hyperloop UPV, Auran, será el 21 de junio. A partir de ahí comenzará la cuenta atrás para competir en la European Hyperloop Week, que este año se celebra en Países Bajos del 18 al 24 de julio.
Continúan las actividades e iniciativas para divulgar la ciencia. La Universidad de Extremadura participa en un proyecto nacional para dar a conocer la flora española. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
La Universidad de Extremadura celebra el segundo Biomaratón de Flora Española.
El segundo Biomaratón de Flora Española es un evento nacional de ciencia ciudadana con el objetivo de fotografiar especies de plantas. José Blanco, coordinador del proyecto en Extremadura.
La metodología consiste en utilizar una herramienta que se llama iNaturalis, y bueno, pues entonces lo que se hacen es se hacen fotografías, y esas fotografías, al introducirlas en esta plataforma, pues quedan registradas con su georreferenciada, o sea, en el sitio donde se ha hecho la fotografía. Posteriormente, otras personas especialistas pues identifican esas plantas y entonces ese dato se puede llegar a convertir en un dato científico.
Este biomaratón está abierto a todo el mundo. Los interesados tienen que registrarse en la plataforma iNaturalist para poder subir las fotos de las plantas que encuentren. Los participantes pueden tomar las fotografías y subirlas a la plataforma del 20 al 22 de mayo. En el marco de este proyecto, la Facultad de Educación y Psicología de la UEX celebra un workshop el viernes 20 de mayo con el fin de que los ciudadanos aprendan sobre ciencia ciudadana y aprendan a utilizar la plataforma iNaturalist.
Y abrimos página de premios porque una producción británico-americana que recoge una mirada diferente sobre el autismo ha ganado el premio a mejor documental de la tercera edición del Festival Internacional de Cine Científico, Love Me Crazy. Este encuentro, que organiza cada año el Museo de Ciencias Universidad de Navarra, se ha celebrado en Pamplona. Eva Luz, Radio Universidad de Navarra.
Can you imagine how your life would be if you couldn't say what you wanted?
¿Cómo sería tu vida si no pudieras decir lo que quieres? Es la pregunta que se hacía en el inicio del tráiler que escuchamos, la cinta The Reason I Am, la película ganadora de la tercera edición del Festival de Cine Científico Love Me Crazy. El documental está basado en el libro La razón por la que salto, de Naoki Higashida, que narra el trastorno del autismo no verbal a través de los testimonios de diferentes familias con hijos que padecen esta condición. La película muestra la dificultad que experimentan las personas con autismo no verbal en un mundo del que forman parte, pero que sin embargo no les comprende. Junto con esta cinta, el Museo de Ciencias Universidad de Navarra ha distinguido en el certamen a los investigadores Luis Enjuanes, Mariano Esteban y Vicente Larraga con el premio Pasión por la Ciencia, a The Science of an Extreme Animal Athlete como mejor vídeo en web o redes sociales, y Gastrociencia ha obtenido el premio del público. El profesor Bienvenido León, director del festival, ha destacado la buena acogida del público en esta edición.
Todo el equipo organizador estamos muy contentos con esta tercera edición del festival. Hemos visto unas películas magníficas sobre temas diversos, como por ejemplo la llegada del hombre a la luna o la investigación sobre el cáncer. Y son películas con las que lo hemos pasado muy bien y además hemos aprendido unas cuantas cosas. Y luego las actividades paralelas también han sido muy divertidas. Hemos buscado fósiles urbanos o hemos buscado especies invasoras en nuestros ríos. Además han estado muy bien seguidas por el público, ha habido mucho seguimiento por parte del público. En realidad toda esta semana ha sido una fiesta en la que esperamos haber hecho bueno ese eslogan de nuestro festival y hayamos conseguido despertar pasión por la ciencia.
Love Me Crazy Science Film Festival ha recibido en su tercera edición más de 1.300 producciones de 104 países. El jurado final ha estado formado por profesionales de distintas disciplinas. Rebeca Fernández, directora de ventas de Off Defense de Países Bajos, la cineasta estadounidense Jamie Jacobsen, Mónica González Alonso, estudiante de doctorado, el científico y divulgador Lluís Montoliu y el profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, Samuel Negredo.
Y Olvido García Valdés es la ganadora del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. En su 31ª edición, este galardón ha reconocido la honda trascendencia de los textos de esta poeta asturiana. El premio está incluido en el convenio marco de cooperación cultural suscrito entre la Universidad de Salamanca y Patrimonio Nacional. Ana Flores Martín, Radio USAL.
El objetivo del premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana es reconocer el conjunto de la obra de un autor vivo que por su valor literario constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica y España. Es la más importante en el ámbito de la poesía en español y en portugués. Desde el Palacio Real de Madrid, el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, y la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, daban a conocer el fallo del jurado, que destacaba de la poeta su sintaxis enteramente personal, con la que busca el despojamiento, la desnudez y el esencialismo. El galardón está dotado con 42.100 euros, junto a una edición de un poemario antológico del galardonado, con el estudio y notas a cargo de un destacado profesor de literatura de la Universidad de Salamanca. Como colofón, se realiza en la USAL una jornada de estudio sobre el poeta premiado. El día previo a la concesión a Olvido García Valdés, como ganadora de la edición de 2022, la Universidad de Salamanca dedicaba su jornada de estudio en honor a la escritora portuguesa Ana Luisa Amaral, galardonada el año pasado. El rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, inauguró el acto dedicando unas palabras de agradecimiento tanto a la escritora por su obra como a todas las autoridades que participan y organizan este evento.
Y cambiamos de asunto. Según el último registro estatal de interrupciones voluntarias del embarazo, publicado por el Ministerio de Sanidad, en el año 2020 se realizaron 88.269 abortos, lo que supone una tasa de 10,30 por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años. El 41,31% no utilizaba ningún método anticonceptivo. Hay más desconocimiento del que pensamos y un ejemplo son las píldoras anticonceptivas. Esther Lusana, Carlota Salvador y Adela Zajac, Europea Radio.
Un caso representativo son las píldoras anticonceptivas.
Trastornos menstruales, dolor o sensibilidad en las mamas, estado de ánimo depresivo, migrañas, náuseas o infección vaginal por hongos. Estos son algunos de los efectos secundarios más frecuentes de los anticonceptivos hormonales que toman las mujeres para prevenir el embarazo, entre otras cosas. Ana González Vicente, enfermera, matrona y profesora en la Universidad Europea, nos explica cómo funcionan.
Lo que hacen estas pastillas es inhibir la ovulación, es decir, conseguir que la mujer no ovule, porque inhiben lo que se conoce como eje hipotálamo hipofisario, que sería el encargado de activar la maduración del folículo y también la ovulación.
Como es sabido, el ciclo menstrual normal abarca alrededor de 28 días generalmente y las pastillas anticonceptivas lo imitan. Durante 21 días se ingieren píldoras con hormonas y los últimos 7 se dejan de tomar o se toman unas píldoras placebo. Durante esta última semana a la mujer le aparece un sangrado que actúa como un falso periodo.
Los ovarios dejan de producir los ovocitos, es decir, quedan en reposo y por ende pues también se produce un reposo endometrial.
Como explica Ana González Vicente, tomar la píldora por periodos extendidos también tiene consecuencias positivas, ya que podría servir para evitar la menstruación o algunas enfermedades de la zona uterina.
Y definitivamente muy demostrado de aumento de la incidencia en cáncer de mama, sobre todo estrógeno dependiente, pero sin embargo puede proteger contra otro tipo de tumores como el ovario y el endometrio, por dejarlos en reposo.
Actualmente no existen más métodos anticonceptivos para el hombre, más que el preservativo, pero es verdad que está realizando investigaciones para sacar a mercado una píldora anticonceptiva para el hombre. En el caso de las mujeres, la contracepción en su mayoría se basa en métodos hormonales, que son más invasivos.
Píldoras anticonceptivas no, píldoras anticonceptivas sí. Hemos salido a la calle para escuchar qué opina la gente.
Tengo varios poliquísticos, entonces es un medicamento que me tengo que tomar.
La pastilla anticonceptiva para la mujer provoca muchísimas cosas. Incluso una menopausia precoz, que luego la tienes que solventar siguiendo tomando anticonceptivos. Y si saca una pastilla para el hombre, no se la va a tomar, porque seguimos con una cultura machista al máximo.
Si no tiene efectos secundarios como una hormona como la de la mujer, que tiene unos efectos, sí la utilizaría.
Yo no lo llamaría discriminación, es simplemente una cuestión de tradición.
Tener problemas de salud, querer tener hijos a corto plazo o no, protegerte de enfermedades de transmisión sexual, tener en cuenta los efectos secundarios y su efectividad, es información fundamental a la hora de elegir qué método anticonceptivo utilizar. No hay un solo método que sea adecuado para todas las personas. Todos tienen sus ventajas y desventajas. Cada uno deberá elegir la que mejor le convenga.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Sari Zorio repasan las citas universitarias para los próximos días, en forma de breves.
La Escuela Municipal de Jóvenes Científicos organiza los campamentos urbanos Proyecto Verano del 26 de junio al 15 de julio, en colaboración con la Universidad de Extremadura. Este proyecto está dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. El plazo de inscripción está abierto hasta el 10 de junio.
El Paraninfo de la Universidad de La Laguna, en Tenerife, acogerá el próximo 8 de junio a las 8 y media de la tarde un concierto a cargo de Estero Vejero y David Quevedo. Canciones sobre borrachos y putas tristes es un concierto para oídos sin tabúes, que habla del ser humano, de sus penas y glorias, de sus miserias más inconfesables. La versátil y poderosa voz de Estero Vejero y la maestría de David Quevedo transportan a un viaje de sentimientos y de historias.
La Cátedra de Traumatología del Deporte de la Universidad Católica de Murcia presenta un ciclo de seminarios en los que trasladar a la sociedad en general y a los deportistas, profesionales y estudiantes de las ciencias de la salud, los últimos avances y conocimientos relacionados con la promoción de la salud, la actividad física y deportiva y la prevención de lesiones. El seminario será en modalidad virtual y distribuido a lo largo de 4 jornadas hasta el 14 de junio. Para inscripciones o más información puedes consultar la página web eventos.ucam.edu.
CIA3 y Santander Universidades buscan emprendedores en el concurso de proyectos de empresa de base agroalimentaria A3BT 2022. Estudiantes PDI y PAS de las universidades del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación pueden presentar su modelo de negocio innovador hasta el 15 de junio. El Campus de Excelencia está integrado por el consorcio que forman las universidades de Huelva, Córdoba, Cádiz, Jaén y Almería. Para valorar el mejor proyecto de empresa, se tendrá en cuenta la innovación, la alineación con las estrategias prioritarias del campus y la viabilidad del negocio. Se premiará al mejor proyecto con 1.500 euros y una ayuda para impulsar la creación y puesta en marcha de la empresa de 10.000 euros para el primer premio. El segundo premio está dotado con 1.000 euros y una ayuda de 8.000 euros, mientras que el tercero obtendrá un premio en metálico de 700 euros y un impulso para su empresa de 6.000 euros.
La Noche de los Investigadores e Investigadoras abre el plazo de inscripción. Las personas interesadas en presentar actividades pueden completar la solicitud hasta el 21 de junio. Este año la cita nocturna será el 30 de septiembre. Puedes encontrar más información en unex.es.
La exposición de las edades del hombre, que da a conocer el arte sacro, sale de su entorno habitual en Castilla y León y en su 26ª edición llega a Plasencia, en Cáceres. Se han programado diferentes actividades que se celebrarán en el Centro Universitario de Plasencia. Ya está en marcha el ciclo de conferencias Iglesia y religiosidad durante la Edad Media. Y hasta el 30 de junio puedes ver la exposición de fotografía Otras miradas, otros enfoques sobre el patrimonio histórico, artístico y cultural de Extremadura.
El Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla acoge hasta el 22 de julio la exposición Permutaciones, probabilidades, azar de la artista Esther Ferrer. La muestra es una reflexión en primera persona sobre cómo percibimos y cómo nos relacionamos con el tiempo y la ciencia. Está abierta en horario de 11 de la mañana a 8 de la tarde. La entrada es gratuita, pero es necesario obtener una invitación en cicus.us.es.
The Age es el título de la exposición de Álvaro Laiz en el Museo Universidad de Navarra. La muestra cuenta con la colaboración del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra y puede visitarse hasta el 2 de octubre. Este trabajo, que lleva creando desde 2016, le ha llevado a realizar distintos viajes, desde el Estrecho de Bering hasta Sudamérica. Este recorrido geográfico sigue las huellas de las poblaciones paleosiberianas que hace 20.000 años pasaron desde Asia a América, convirtiéndose no solo en los primeros pobladores de América, sino en antepasados de los pueblos que habitaron con posterioridad este territorio.
Personal experto debate en la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, sobre las tendencias y los cambios en el modelo productivo que provocarán la transformación digital y el blockchain, la cadena de bloques, en los próximos años, informa Miriam Monge y Radio UCAM.
La Universidad Católica de Murcia ha sido el punto de arranque de las primeras jornadas de transformación digital en las que se han dado cita empresas del sector tecnológico, instituciones, entidades bancarias, emprendedores, profesores y estudiantes, para dar así a conocer la situación actual y las tendencias relacionadas con este ámbito y sus repercusiones en el futuro inmediato. José Hernández, presidente de la Federación Nacional de Digitalización y Blockchains, transmite su preocupación por las pymes en España.
Pymes, sobre todo las microempresas, los autónomos, esta digitalización no le está llegando, no la están sabiendo implementar y sobre todo al no conocerla y sus beneficios, sus ventajas, pues están haciendo que la brecha todavía sea más grande con las grandes corporaciones.
Por otra parte, Joaquín Gómez, director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, ha comentado las prioridades de las próximas actuaciones de la institución que dirige.
La formación digital es una de las líneas estratégicas del Gobierno de la Región de Murcia, del Gobierno de Fernando López Mira. La competitividad de la empresa pasa porque incorporen todas las oportunidades que tienen relativas a transformación digital. Y desde la Consejería de Empresa, en este caso a través del Instituto de Fomento, pues estamos lanzando muchísimas líneas para ayudar a todo el tejido productivo de la región de Murcia a incorporar las diferentes tecnologías que le van a ayudar a mejorar sus procesos.
Una jornada que ha comenzado en Murcia, pero que recorrerá las principales capitales españolas y culminará en noviembre de 2023, con la celebración de un congreso internacional en Madrid.
La Universidad de Sevilla y el Foro Profesional por la Infancia de Andalucía han celebrado un encuentro destinado a dar visibilidad a la pobreza próxima, esa que tenemos más cerca, pero que no siempre vemos. La cita ha servido además para presentar el documental Dueños del Universo. Ya puedes verlo porque está disponible en YouTube. Ana Orozco y Luis García, Radius.
La cinta aborda la problemática de la pobreza y la exclusión en nuestro entorno más cercano. Para ello, alterna el diálogo de dos investigadores sobre la materia con los testimonios de expertos y representantes de diferentes colectivos e instituciones. Uno de ellos es Jesús Maeztu, defensor del pueblo andaluz, que resume así la problemática actual.
Cuestiona tu modo de vida, al mismo tiempo la queremos hacer invisible, queremos apartarla un poco de nuestro lado, la tenemos al lado, muy próxima. Pero creo que esa pobreza hay que visibilizarla, porque nuestra tendencia es a no verla.
Para poner en contexto estas realidades, durante el acto se han aportado datos como que 2,2 millones de niños y niñas se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión en España, según datos de Save the Children en 2021. Según el Observatorio de la Infancia en Andalucía, casi 470.000 andaluces menores de 14 años se encontraban en esta misma situación en 2019.
Y para acabar, hablamos de los cursos de extensión universitaria que organiza la Universidad de La Laguna, en Tenerife. En su diseño y organización participan los ayuntamientos de toda la isla de Tenerife, como ya hemos contado en otras ocasiones. Un ejemplo es el municipio norteño del Rosario, que acogerá varios de los 40 cursos programados en este año 2022. Geray Gutiérrez Pérez es el concejal de Empleo y Desarrollo Social del Ayuntamiento del Rosario.
Soy Geray Gutiérrez Pérez, concejal de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento del Rosario. Nuestro curso de la Zeta ya va muchos años con este curso porque lo relacionamos siempre con el saborea del municipio y con la ruta de la Zeta de la Tapa, ¿no? Entonces es un plus más de promoción local de este producto que tenemos en este Monte de la Esperanza, ¿no? Que nos nace naturalmente ahí y es un poco darle esa promoción de este producto. Restaurantes, turismo, producto de kilómetro cero. Pues esa es la sinergia que estamos realizando con estos cursos de extensión universitaria, que es un plus más, hacer visible esta promoción de la seta en el municipio de Rosario.
Es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y escucharnos con atención. Esa es nuestra mayor motivación. Os deseamos que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Es tiempo de exámenes. Es momento de estudiar, pero con tranquilidad. Sed felices. Adiós.